Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Muchos mitos. Ojalá fueran todos ciertos. El mundo probablemente sería un lugar mejor, más divertido, más épico, más trágico, más romántico, más gracioso, más todo. Lamentablemente, en general son cualquiera. Aquí van los mejores mitos. Y este es el primero. Estamos en loop.
Rasguña las piedras.
Sí, no voy a hablar del de Rasguña las piedras. Otro día hablaremos de canciones.
Pensé que era el mito.
No, es parecido. Otro día vamos a hablar de canciones a las que le fueron adjudicadas leyendas que no son ciertas. Claramente las hay muchísimas. Pero hoy vamos a hablar de una mujer que fue enterrada viva. Este es el mito que se le adjudica a Rasguña las piedras, que Charlie se cansó de decir cualquier cosa. Pero cualquier
para
cosa.
Para mí es verdad, porque fue lo primero que aprendí de rock nacional, que está viva la novia de Charlie.
Es lo primero que aprendes. Era la novia de Charlie, boludo. Después dijeron que era la hermana. Charlie dijo mil veces ya que es cualquier cosa. O sea, no, ni nos metemos con esa. Vamos a hablar de Rufina Cambaceres Basichi. Rufina, de acá en adelante, porque el apellido es muy largo. Hija del escritor porteño Eugenio Cambaceres y de la bailarina italiana Luisa Basichi. Su padre muere, 1888, fácil acordarse porque es una marca. Luisa, la madre, queda viuda.
Sí.
Y tiene unos cuantos novios. Entre ellos, un novio VIP, por ejemplo, fue el futuro presidente, luego presidente Hipólito Yrigoyen. Fue el novio de la mamá de Rufina. Cuando Rufina cumple 19, el mismo día de su cumpleaños, viene una amiga y le dice: che, loca, tu mamá es amante de tu novio. Rufina entra en un pozo depresivo en el mismo día de su cumpleaños, ¿entendés? Le dicen que la madre se está curtiendo al novio, entra en un pozo depresivo, entra a cambiarse antes de salir, tipo para el evento de celebración de su cumpleaños, no sale, le golpean la puerta, no sale, entran y la encuentran tirada sin vida en el piso de su habitación.
Sí.
La dan por muerta.
Pero tirada sin vida, ¿no se suicidó?
No, murió de una especie de depresión, no sé, de un depresión. Estado de... Sí.
Es raro.
Spoiler, es un mito urbano. Está muerta de disgusto.
Se murió.
Sí.
De disgusto.
Raro.
La entierran, la llevan a la bóveda familiar, en realidad no la entierran, la llevan a la bóveda del cajón, y la dejan ahí, hacen la ceremonia funeraria, bla, bla, bla. Claro. Un tiempo después va alguien a limpiar la cripta y se encuentra con que el cuerpo está fuera del ataúd.
¿Qué?
Y que aparentemente Rufina habría sido enterrada viva. Ataque cataléptico, se despierta en la mitad de la noche dentro de un honka, sale, está en la bóveda, en el medio del cementerio, en Recoleta, y le da un paro cardíaco por el miedo, el terror de estar encerrada dentro de la cripta, paro cardíaco, y ahí sí se muere de verdad.
Y ahí la vuelven a meter.
La tumba de Rufina está en el cementerio de Recoleta, seguramente la habrá recorrido Andrés cuando hizo Solo por Hoy con Felipe Piña. Una de las historias que se cuenta del cementerio es la de Rufina. El resto de la historia tiene probabilidad de chamuyo 83%. Hoy vamos a determinar los porcentajes de chamuyo de cada una. La siguiente, por favor. Blanca y radiante, dicen que me haces mal. Sí, Blanca y Radiante, en realidad la canción habla de la falopa, pero nosotros vamos a hablar de una novia. La Dama de Blanco, una de las leyendas favoritas de todos los que frecuentan también la zona de cementerios, también tiene que ver con el cementerio de Recoleta. Chico conoce chica, queda prendado de su belleza, la invita a cenar. Pasan una noche muy romántica, una cita perfecta, son tal para cual. Salen del restaurante, refresco. Él le da su abrigo, un gesto de los caballeros de antaño, ¿no?
Sí.
Le da su abrigo a ella y la deja en la casa. Al día siguiente va a la casa con la excusa de recuperar el abrigo, pero en realidad lo que quería era verla a ella.
Lógico.
Golpea la puerta, la atiende la madre, le dice: ¿está? No, señor. ¿Cómo no está? ¿A qué hora vuelve? No, señor. Ella falleció hace años. Ella falleció
hace años. Eso ya me da escalofrío siempre.
Y está enterrada en el cementerio de la Recoleta.
No le creo.
Él duda de la veracidad de esa historia.
No quiere ver.
Va al cementerio de Recoleta, chequea y encuentra la tumba. Y en la tumba encuentra su abrigo.
No.
Su abrigo.
Sí, señor. Esto es verdad.
Algunos dicen que él enloqueció. Algunos dicen que se suicidó. Lo cierto es que durante mucho tiempo existía el mito de que si te levantabas una mina en Vicente López y Ascuénaga, que era la esquina que frecuentaba la Dama de Blanco, era muy probable que fuera ella. Entonces, durante mucho tiempo, los galanes, digo, los que se recostaban contra el farol, no levantaban minas en esa esquina porque podía ser un fantasma. Probabilidad de chamuyo, 97%. La siguiente, por favor. Y esta anécdota,
temazo,
y esta leyenda urbana fue contada, esto vamos a hacer una culpa como programa, yo me hago cargo de mi parte. Este mito urbano fue contado por un integrante de esta mesa como cierto al aire. Me contaron que, no, pero lo tengo de buena fuente, algo fundamental en los mitos urbanos, en las leyendas, lo tengo de buena fuente, esto me lo contó, no me puede haber mentido, me lo contó el amigo del primo del que le pasó esto.
Sí.
La serpiente. Señora tiene de mascota una serpiente pitón.
Ah, sí, sí, sí.
Cambia señora o señor según quien te la cuente. Suele ser la tía de un amigo, puede ser la mía de
no,
un tío.
No, eso es verdad. No me digas que no es verdad. Se está mirá alimentando. No, eso es verdad. Eso es verdad. No me jodas, boludo. Todo
solito.
Lo otro no, pero esto sí.
Te expones solito. Un día, la ama, la serpiente, la señora duerme con la serpiente todos los días. Tiene una relación muy íntima con la serpiente.
Por supuesto.
Un día, la pitón deja de comer. La dueña se preocupa, intenta darle de comer, el bicho rechaza todo. A la noche, cuando se va a dormir, la pitón la abraza, se le pone alrededor y la dueña se le rompe el corazón porque siente que está deprimida, que no come, pero que la ama. La lleva al veterinario a ver qué onda y el tipo le dice: su boa no está deprimida, señora. Está midiéndola.
No, 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 eso es verdad.
A la noche, cuando la abraza, comprueba su tamaño y su peso y dejó de comer para hacer lugar y comérsela a usted.
Sí.
130% probabilidad de chamuyo. Cambia el
no,
país,
no,
cambia el
no.
protagonista, cambia el parentesco.
No, 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 no. No me saques nieto ni desodorante, lo único que te digo.
Eso es lo lindo de los mitos. Lo lindo de los mitos es que es mejor creerlos. Ya vamos a llegar a eso.
El perro rata supongo que está.
El siguiente, por
el perro
favor.
Rata de Brasil.
Ya vamos a llegar. Ya vamos a llegar. Ya vamos a llegar. Primero escuchamos a Zambayoni cantando La leyenda del Palacio de los Bichos. El que quiere interiorizarse sobre los detalles de esta historia, en la canción de Zambayoni están de manera muy literal. O sea, escuchan la canción de Zambayoni y cuenta esta historia. El Palacio de los Bichos existe. Queda en Campana 3220, en Villa del Parque. Lo pueden buscar.
Ajá.
Fue construido por el italiano Rafael Giordano en 1910 con la idea de regalárselo a su hija, que se iba a casar.
Para esa isla, he ido mil veces, pasé por la puerta, es una
¿conocés?
Mansión embrujada.
Claro, es una mansión alta.
Sí, de chicos, de la paternal, íbamos ahí.
Embrujadísima.
Totalmente embrujada.
Y aparte, la vaya afuera y siento que está embrujado.
Obvio.
O sea, no hay chance de
pero
que
eso,
embrujado.
Eso me lo vi yo.
Bueno, te cuento la historia de por qué está embrujado.
Contame.
La idea era que este señor, este italiano, le iba a regalar este palacio a su hija. La hija, digo, celebran el casamiento, se iba a casar con un violinista, la hija Sofía, el violinista, no me acuerdo el nombre en este momento, hacen una fiesta, todo culo, tiran todo por la ventana, espectacular, todo el mundo se divierte, hermoso, los novios son divinos, la gente los ama, salen a despedirlos, los novios se van con un carruaje a pasar su luna de miel, carruaje, todos saludando, chau novios, chau, se va el carruaje, cruza la vía, historia trágica en puerta, se lo lleva puesto al tren.
La vía hasta el telo ahí, solos.
Exactamente, justo ahí. Pero sí. No estaba todavía en ese momento.
Sí, no, ya.
En ese momento todavía no estaba. Pero sí estaba la vía y estaba el tren.
Sí, sí.
Se los lleva puesto el tren, los mata. El italiano se vuelve a su país, deja a la Argentina para siempre, decreta que nadie más nunca entre a esa mansión. La mansión queda deshabitada durante años. Durante muchísimos años, la gente que pasaba por ahí decía o ver presencias, o ver gente caminando por dentro, o incluso bailes fantasmales, esa onda muy tipo de, viste, el baile del infierno, todos bailando, fantasmas adentro, como una fiesta que se quedó en la época,
sí.
Una especie de cuento de Edgar Allan Poe. La versión más documentada dice que en realidad ese palacio era un prostíbulo, que cerró por presión de sus vecinos y que quedó abandonado después de eso. Y tengo entendido que hoy hay departamentos y un spa. Por las dudas les cuento que según Street View, el segundo piso está en alquiler.
Está no me digas que lo demolieron el palacio, pues yo lo
No, está ahí.
Ah.
O sea, te metes a Street View y el segundo piso del palacio está en alquiler. O sea, se hicieron departamentos.
Porque de chico estaba totalmente abandonado.
Sí, tenés huevo, mudate
cuando
ahí.
Yo era chico.
Sí. Bueno, eso fue hace mucho tiempo.
Claro, te estoy hablando de 45
claro.
años.
No. Hoy hay un spa abajo y arriba tenés lo de departamento para alquilar. Y el segundo está en alquiler en este momento. Según Street View, no sé, capaz que ya lo alquilaron. Y ahora sí vamos a ver una de las favoritas del pueblo. Escuchemos Ataque 77 con el perro, porque vamos a hablar de la historia del perro rata. Hermosa,
sí.
La amamos esta historia.
La amo.
Por las dudas que alguien no la conozca, el perro. No vamos a spoilear.
Y ya está.
Pareja, esto acá cambia muchísimo. Cambia muchísimo, todas las cosas cambian.
¿Brasil sigue?
No todas.
No.
Hay versiones que dicen México.
No.
Depende quién te la cuente.
Es Brasil, lo trajeron en auto.
Claro.
Es Brasil.
Hay incluso versiones adaptadas que dicen que, ahora...
¿Aerolíneas?
Vamos por parte. Que la llevan en avión y que no los controlan porque como ella estaba embarazada pasa los controles por otra parte. Era otra época.
A ver.
No había controles tan estrictos. Se acaban de casar, ella estaba embarazada. Pareja se va de luna de miel, obviamente.
Sí.
De dónde son y a dónde se fueron cambia según quien lo cuente, pero hay cierto consenso en que se fueron a la playa. Sí o sí es un destino de playa. Encuentran, deambulando por ahí por la playa, llegan a una zona que es medio un desagüe, está bastante sucio, y encuentran un perrito hecho pelota ahí, todo pobrecito, triste, chiquitito, desmirriado, y deciden rescatarlo porque aman a los animales, se lo llevan al hotel escondido, lo cuidan y dicen, bueno, ya fue, llevémoslo para Buenos Aires o el lugar en el que te cuenten la anécdota, llevémoslo de vuelta para casa. En casa ellos tienen un gato, el gato no le cabe mucho, el compañero nuevo, muy territorial el gato. El perrito va mejorando de salud y empieza a crecer y empieza a engordar cada vez más. Ella tiene a su bebé y por un momento se olvida del perro y del gato, deja de darles bola. Un día el gato desaparece. ¿Qué pasó con el gato? No está. Bueno, alguna vez había pasado, se había escapado por los techos a buscar a una gatita. Bueno, lo desestiman. Desestiman la desaparición del gato. Un día él sale, ella se va a bañar, la beba duerme, ella escucha desde la ducha el llanto de la beba, después para el llanto. Ah, listo, tranqui. Se termina de duchar y va a ver a la beba que esté todo bien. La beba no está.
No.
Se desespera, no. Se empieza a buscarla por todos lados, la beba no está. Él llega a la casa, ¿cómo? ¿Qué pasa, mi amor? No sé qué. No, la beba no está por ningún lado. Le empiezan a buscar y de repente lo ven al perrito, que se acerca y tiene sangre en el hocico. Sí. Desesperados se van al patio y empiezan a, ven como una zona de tierra medio escarbada, no, donde no, el perro no, había estado no, escarbando no, no, y empiezan a desescarbar y encuentran no solamente no. el cuerpo de la bebé, sino también los huesos, o lo que aparentemente eran los huesos que quedaban del gato.
No.
El señor, en un ataque de furia, agarra un palo y mata al perrito a palazos.
No.
Llega la policía, obviamente, porque murió la beba. Va la policía, deciden llamar un veterinario, ante la escena dantesca, imagínate, sangre por todos lados. Deciden llamar un veterinario para que se lleve al cadáver del perro y, no sé, lo estudie para ver si tiene rabia, a ver si hay que vacunar gente o algo. Y cuando llega el veterinario lo mira y dice: esto no es un perro. Esto
¿cómo no es un perro?
Esto es una rata gigante.
¡No! La rata que trajeron de Brasil.
Una rata gigante.
Sí, sí. ¿Dónde pasó eso?
Vamos rápido porque quedan solamente dos mitos. Por favor, el siguiente.
Macho.
El anterior.
No, vas a contar el.
El anterior
no,
tiene 100% probabilidad de chamullo. Este tiene 215 probabilidad de chamullo. Este es todo chamullo, claramente chamullo. Vale, cambia tanto según quien te lo cuenta. Algunos dicen que fue en la Trinidad, otros dicen que fue en los Arcos.
No. Cuidado, no entendía por qué estaba el tema de...
No, Harry. Vamos al siguiente, entonces.
Harry, salí de ahí.
Bienvenido al club, se titula este mito. Es el último que vamos a contar el día de hoy. Y yo este lo creí durante mucho tiempo. Este me lo contaron cuando yo era muy chico en un campamento tipo cuento de terror.
¿En el Jockey Club no existen mujeres?
Eso es verdad, eso no es mito. Me lo contaron y yo lo creí durante mucho tiempo y me aterrorizó este mito durante mucho tiempo cuando era pequeño. Es un clásico de los 90. Tiene 1000 versiones distintas. La más conocida es la siguiente. Chica se va de intercambio estudiantil, vaya uno a saber a dónde, cambia según quien te cuente la historia, para en una familia, con dos hijos, para con ellos, se enamora del hijo mayor, se pasa toda su estadía teniendo sexo con este hijo mayor, sin preservativo, obvio, porque mejor para la historia. Cuando se despiden en el aeropuerto, él muy romántico le da una caja y un beso y le dice que abra la caja después, que es un regalo para ella muy especial. Ella se sube al avión, toda romántica, ojito emoji con ojito de corazón, todo.
No. ¿Y?
El avión despega y ella decide, bueno, esto es un momento para abrir.
No.
La caja está volviendo a su casa, reencontrarse con su familia, después del intercambio, enamorada de este muchacho. Quizás con la fantasía de volver a verlo alguna vez. Abre la caja y adentro hay una rosa negra y una postal que dice...
¿Qué dice?
Bienvenida al mundo del SIDA.
No.
¿Nunca lo escucharon?
Yo lo escuché. Pero con el pintado con lápiz labial en el espejo del
también baño.
También es otra versión.
Señor que se va a Brasil, se acuesta con una prostituta, pasa la noche increíble de sexo con una prostituta y al día siguiente encuentra
¿y la rosa negra?
Pintada con rouge, sin la rosa negra. La rosa negra le agrega un detalle.
Está buena la rosa negra, le agrega un detalle. Quiere decir que se ocupa.
Hay 10.000 versiones. Y en su momento, este mito tuvo un origen medio moralista en su momento, que era aterrorizar a los jóvenes para que no tuvieran sexo sin cuidarse.
Por ahí fue un buen...
Ponele que funcionó como una especie de moraleja medio perversa.
Sí.
Estos fueron los mitos.
Tremendo.
¿Te faltó el de la... ¿Te despertás la bañadera?
Ah.
Con dos cicatrices en la espalda.
Y sin los riñones.
Sin los riñones.
Te faltó eso.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.